Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Estoy del otro lado de mi pantalla con Lucas Malaisi. Lucas, estoy muy feliz que estés acá. Bienvenido a Motivarte. ¿Cómo estás?
Hola, Flor, buen día. Muy bien. Bueno, yo también muy contento de esta conversación con vos.
Vos sabés que yo venía siguiéndote hace tiempo. Quiero agradecerle a Ana Laura y mandarle un beso, que es tu prima, que fue la que hizo el puente, porque escuché una entrevista que me hicieron y yo dije, ¿quién me queda pendiente en mi podcast? Lucas Malaisi. Bueno, acá está. Se conectaron todos los puntos.
Sí, claro que sí.
Bueno, bienvenido. Lu, la primera pregunta siempre de este podcast, me gusta que las personas se presenten y quiero que me cuentes vos, ¿quién está siendo Lucas Malaisi ahora?
Bueno, el otro día estaba armando mi brochure y decidí ir por una presentación humana y bueno, soy una persona sensible, intuitiva, apasionada y bendecida. La verdad que me siento un mimado de Dios, tanto por las cosas placenteras que me toca vivir, fruto mucho de lo sembrado y también por los desafíos. Me siento en algún punto un mimado, un elegido, porque me han tocado transitar en mi vida situaciones fuertes que hoy, mirando para atrás, comprendo que fueron importantes. Conclusión. Soy una persona, sí, intuitiva, sensible, apasionada, con sentido del humor. Y en cuanto a lo profesional, soy psicólogo, especialista en educación emocional. Y bueno, no mucho más que eso. Sí, escritor, también hoy me puedo definir como escritor, ya en mi sexto libro. Así es que nada, disfrutando mucho del proceso, de este que soy ahora.
Fuiste un poco humilde en decir, bueno, y nada más, soy psicólogo y especialista en educación emocional. No, señora, no se lo cree, hay más atrás de este hombre. Sí, yo de hecho leí Coherencia Emocional y leí Modo Creativo y me gustó mucho, aparte de la forma en que escribís, es una forma sencilla, precisa, pero llena de cuerpo, de fundamento, se nota que hay mucho, mucho atrás, vivido y estudiado, ¿no? También como... Lu, ¿por qué la educación emocional? Vos sos sanjuanino, quiero que me cuentes brevemente tu historia, ¿por qué elegiste la psicología? Hablaste en un momento de que sos un apasionado y quiero que vayamos un poquito para atrás y me cuentes cómo llegaste a trabajar a fondo un tema tan importante como es la educación emocional.
Bueno, fueron una constelación de sucesos en mi vida que quizás de esos me tomo para elegir este camino de la psicología y en particular de la educación emocional. Bueno, en primer lugar, lo que yo te mencioné al principio, que fui como elegido en un punto o desafiado con cosas que me pasaron, y sí, el hecho más importante en mi vida en el cual yo creo que empiezo a ser preparado y forjado para esto es a mis 3 años. En una familia muy bien constituida, maravilloso, todo fantástico. Y a mis 3 años mis padres tienen un accidente de autos y, en el que fallece mi mamá y mi papá queda ciego. Entonces me toca a mí transitar una infancia muy feliz en muchos aspectos y muy triste o muy difícil en otros. Entonces eso yo creo que ahí me forjó con una capacidad de ser sensible, de empatizar. Y luego, cuando decido una carrera, elijo la psicología, sí, claro, como para buscar algunas respuestas a preguntas, incógnitas que tenía respecto de la vida, de la muerte. Pero después, cuando me convierto en psicólogo y empiezo a trabajar en un hospital, y ya estaba resonando con la educación emocional, pero me doy cuenta de que en los hospitales abordan, si se quiere, las consecuencias y no van a las raíces del problema. Entonces, ahí me di cuenta que es fundamental hacer, más que prevención de la enfermedad, promoción de la salud para evitar toda una serie de dificultades. Entonces, bueno, luego empiezo a estudiar todo lo que es psicología positiva, en fin, un montón de otros aspectos que apuntamos a la salud, al desarrollo de hábitos saludables o salutógenos para así evitar la enfermedad. O sea que si vos te fijas, elijo la educación emocional por esto, por cuestiones, una constelación de acontecimientos en mi vida, personales, y bueno, y mi manera de llevarlos, de gestionarlos, de sanar esas heridas, fue a través de la psicología, de la educación emocional, y hoy te juro, Flor, que siento que encajan todas las piezas y perfecto, con una luminosidad, porque siento, es algo muy bonito el tener que hacer casi todos los días de tu vida algo que tiene mucho sentido en tu vida y a su vez algo que disfruto plenamente. Es decir, a mí me gusta hacer kitesurf, por ejemplo, y es algo que con amigos compartimos y todo. Pero digo, nada me gusta más que dar una charla o nada me gusta más que sentarme a escribir. Entonces, muchas veces se siente esa suerte de euforia, de alegría, de disfrute profundo. Bueno, modo creativo, o sea, me pongo en modo creativo cuando hago esto. Y bueno, me preguntaste, ah, ¿y por qué la educación emocional? Bueno, es fundamental hoy, Flor, considerando que estamos en una sociedad que vive un analfabetismo emocional muy significativo. Sumado a esto, los desafíos son más grandes, onda, pandemia, inteligencia artificial, lo que son redes sociales, dispositivos tecnológicos, consumismo, exceso de opciones. Esto hace que se evidencie más nuestro analfabetismo emocional. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que corregir esto o superarlo. Entonces, por eso creo que hoy es muy necesaria la educación emocional, más que quizás, qué sé yo, no sé, 50 años atrás, donde no se hacía tan evidente. También fue necesario porque sabemos que nuestros padres hicieron lo que pudieron y adolecieron de muchas habilidades emocionales, y más que nosotros aún,
Claro.
¿no? Pero no era tan evidente. Hoy ya no tenemos más opciones y es súper evidente.
Totalmente. Lu, para arrancar desde el principio, yo me puedo imaginar lo que es la educación emocional, pero si tuvieras que definir o bajar concretamente a qué te referís cuando decís, bueno, yo promuevo la ley que creaste vos de educación emocional. ¿Qué es la educación emocional para una persona que, no sé, que solamente, que
Bueno.
recién conecta con la idea?
Bueno, la educación emocional en términos sistematizados, o sea, concreta para hacerlo en las escuelas, como está pensada en esa ley, es crear un espacio en las escuelas para que las personas podamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Así como está lengua, matemática, historia, educación física, música, que desarrolla diferentes inteligencias y que promueve una educación integral, es decir, abordando todos los aspectos de la persona, la educación emocional viene a completar ese aspecto de la persona, porque en el sistema formal la parte emocional estuvo como un poco de lado. O sea, se trabajó de soslayo, no directamente. Entonces, la educación emocional viene a desarrollar esta inteligencia que es fundamental, que tan importante es, que es la responsable del 80% del éxito que tenemos en la vida. Todos en la vida tenemos momentos en los que necesitamos tolerar frustraciones, superar miedos, motivarnos, expresar lo que sentimos, entender lo que siente el otro, resolver conflictos. Bueno, todas estas son habilidades que marcan una gran diferencia y lo bueno es que son aprendidas, es decir, no tienen, no dependen así de la genética con exclusividad. No, hay una fuerte carga genética, un 50%, pero pueden desarrollarse. De ahí la importancia de hacer educación emocional en las escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas es el espacio, el cuello de botella por el cual todos pasamos en algún momento en la vida, gracias a que en Argentina, bueno, es obligatorio en casi toda América Latina y en todo el mundo. Entonces, pasamos por la escuela. Entonces, ese es el lugar ideal para desarrollar este recurso en los ciudadanos.
¿Qué hubiera cambiado? Ya que hiciste como esta descripción de la infancia y compartiste la historia, ¿qué hubiera cambiado en tu vida de niño si hubieras tenido educación emocional?
Qué bonita pregunta. Mira, nunca me lo habían hecho esa pregunta. Yo creo que si habría cambiado algo y que en un punto eso es lo que deseo cambiar en otros. Es decir, esa oportunidad que yo no tuve es la que busco dar a otros niños, adolescentes y adultos. De hecho, en un libro escribo como aquel rey de Judea que mandó matar a todos los niños para matar a uno solo. Yo busco ayudar a todos los niños para ayudar a uno solo, es decir, busco ayudar esa ciudadanía para ayudar a ese niño, esa deuda que tengo quizás conmigo mismo. Y creo que me hubiese permitido transitar esas tristezas, esos momentos de soledad, de incertidumbre, más acompañado, sabiendo realmente que no estaba solo, o sea, que eso no fue un abandono, fue una situación forzosa, accidental. Y también en el caso de los chicos que tienen que vivir a veces ese abandono por decisiones de los padres, que se sientan acompañados y que también entiendan que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, eso también es muy importante para poder perdonar a los padres. Bueno, igual eso viene más tarde en la vida cuando tiene más capacidad de abstracción, ¿no? Pero yo creo que en mí habría cambiado esto de sentirme más contenido, sentirme incluido en un punto. Y si bien eso no creo que haya eliminado podría eliminar mis tristezas, creo que el compartirlas sí me habría hecho llevarlas un poco mejor, un poco más liviano. Creo que eso habría cambiado, sí.
Te hubieras tenido
Y
quizás una
tuve la
cajita de
suerte también.
herramientas.
Claro, yo tuve también la suerte y también la valentía, la decisión de no caer en tentaciones, onda, del estilo abandonar la escuela, drogas, o delincuencia, porque un poco en mi infancia estaba un poco donado, ¿entendés? O sea, donado a la buena de Dios, entonces tenía como ángeles que me acompañaban, que eran maestras, que me nombraban, que me contenían, y bueno, esa red social que fue informal, que fue intuitiva, yo hoy lo que busco es que se le dé más importancia en un marco legal, con formación, con más recursos a las personas para poder acompañarlos mejor. En definitiva, si lo tengo que resumir, yo lo que busco es elevar el nivel de conciencia de las personas y creo que abordando esto en las escuelas se podría hacer a nivel masivo.
Estoy tan de acuerdo. Tengo una hija de 9 casi y un hijo de 5. Y siento que sus vidas, ojalá sea mejor que nuestra época, que esto no existía y vos eras simplemente un alumno, ¿no? Y bueno, y tus dolores y tus tristezas y todo lo que te pasaba era algo como parte que de la puerta para afuera y arreglate.
Tal cual,
¿Cuánto
sí.
Tiene que ver el autoconocimiento o cuánto puede ayudar esta educación emocional que estás planteando a autoconocerse desde que somos chicos, a autoconocernos?
Uf. Todo, todo, muchísimo. Creo que el autoconocimiento, una frase que escribí, dije, todo lo realmente bueno acontece a partir del autoconocimiento. Es decir, cuando vos te conoces, tenés la oportunidad de descubrir cosas maravillosas y que están ahí afuera, pero son un espejo de lo interno. Bueno, la educación emocional, como te diría, sería como preparar la tierra para que finalmente florezca o germine la plantita del autoconocimiento. Porque un niño se está descubriendo, recién se está conociendo. Entonces, no es que esto esté definido, entonces es un proceso, ¿no? Pero le estás dando los insumos para que luego pueda construir y lograr ese autoconocimiento, es decir, a través del autoconocimiento, construir o alcanzar su propósito de vida. Y esto no es menor, porque como te digo, durante la charla te diste cuenta que yo me siento un mimado no por las circunstancias materiales o físicas, sino fundamentalmente porque todos los días de mi vida hago algo que me apasiona. Es decir, yo
Totalmente.
me despierto y preparo los mates en un ritual y ya siento un cosquilleo en el que digo, voy a escribir o voy a dar una charla o algo relacionado con algo que me apasiona. Entonces yo a veces pienso, yo hablo en un libro, hablé de motivocracia, es decir, si las personas, más que el mérito, qué sé, si encontramos lo que nos apasiona, accionás masivamente desde un lugar de disfrute. Bueno, ¿y las emociones? ¿Qué rol juegan en esto? Es fundamental, porque las emociones son una brújula existencial. Ellas nos indican, es como si estuviésemos en un submarino, son un radar sonar. En un submarino vos sabés que no hay ventanas, ¿verdad? Entonces, la manera de saber si se la estás por dar a una montaña submarina, el radar sonar es como un beep que emite un sonido, rebota y vuelve. Entonces, si rebota muy rápido, vuelve más rápido, entonces el submarino sabe que está cerca de.
Claro.
Bueno, así se orienta el submarino, ¿no? Y bueno, las emociones lo mismo, porque en cuanto al propósito de vida, es como decía el principito, o el zorro, el principito, dice, no se ve bien si no es con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, ¿qué digo con esto? Ahora te hago una síntesis de todo. Las emociones placenteras, cuando vos te acercás a tu propósito de vida, te da como un radar sonar de que te dice, por aquí es. Y cuando vos te alejás, empezás a entrar en lo que yo llamo incoherencia emocional, y cuando te alejas de tu propósito de vida, las emociones te muestran, mirá, por acá no es. Y lo lindo es que suben el volumen, si te alejas cada vez más, onda, primero son emociones, luego son dolores, luego enfermedades, luego accidentes o cosas como para que cambies el rumbo. Bueno, ¿qué pasa? Las personas hemos sido en el sistema educativo del siglo pasado, de la era industrial, fuimos como entrenados a desactivar esa fuente de información, a no escuchar ese beep de las emociones. Entonces, claro, estamos desorientados en cuanto a encontrar nuestro propósito de vida o a tomar decisiones. Yo creo que estaría bueno que los chicos conozcan las emociones, cada una, entonces cuando después de grande tienen que obtener esa información para elegir el propósito de vida, dónde vivir, pareja, o un proyecto artístico o científico, el que sea, decisiones más existenciales, que están en otra góndola, ¿no? Como las decisiones de me compro este auto o me compro lo otro, me voy de vacaciones aquí o allá. Es como que están a otro nivel las decisiones de vida, ¿no? Bueno, esas se tienen que tomar escuchando la información que ofrecen las emociones y no anestesiarlas, porque para colmo, Flor, estamos en un momento en el que la sociedad busca anestesiar, en lugar de escuchar esa ansiedad, esa angustia, ¿qué mensaje te está dando? No, lo anestesio con drogas, comida, redes sociales, exceso de trabajo. Entonces, después, claro, el cuerpo, ¿cómo te dice? Y tengo que aumentar el volumen, surge una enfermedad, porque vos tenés que volver a tu propósito de vida. Entonces, en conclusión, las emociones y la educación emocional viene a cumplir un rol muy importante en el autoconocimiento. Que siempre lo digo, que la escuela propuso el conocimiento del mundo externo. Bueno, la educación emocional actual propone el conocimiento del mundo interno. ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y cuáles siento que son mis limitaciones? También esto es muy importante. Es decir, apreciar mi unicidad. Eso es básico para aceptar la alteridad. Cuando yo me acepto, acepto al otro. Es decir, toda una suerte de beneficios encadenados y relacionados que tienen mucha
Totalmente.
coherencia y que son muy pragmáticos. Es decir, se pueden lograr, ¿no? Suena romántico para el que me está escuchando, pero no, la verdad que es muy concreto, es muy realizable.
Sabes que te escuchaba y de hecho te lo quería preguntar porque apenas empezaste a hablar y siguiéndote hace un tiempo, no hay dudas que te gusta mucho lo que haces, digamos. Es obvio que lo disfrutás o transmitís eso, que eso pasa con las personas que vivimos con un propósito. Y dijiste algo que es que para mí, yo trato de inculcarlo a mis hijos, aunque sean chiquitos, desde el vamos, y es que siempre lo digo, pero para mí vivir con propósito es vivir en color y vivir sin propósito es vivir en blanco y negro. Y cuando vos tenés la bendición, como dijiste vos, de golpe decir, che, pero yo nací para esto, o sea, yo estoy acá y no tengo dudas, porque esto es como el amor, ¿viste? Cuando vos te enamorás y decís, che, esto no hay dudas, soy, acá brillo, acá soy yo, esto es lo que mejor sé hacer. Y me parece re contra importante. Porque hay muchas personas, y acá viene mi pregunta, que todavía no saben cómo llegar hasta ahí. Es como la frustración de, pero está de moda el propósito y yo no sé que yo trabajo en un banco 8 horas y no puedo dejar de trabajar. ¿Y cómo hago para encontrarme ahí? ¿Cómo hacemos los adultos que no tuvimos esa educación emocional y que queremos ahora empezar a trabajar en conocernos, en empezar a transitar ese camino de llegar al propósito y no frustrarnos y no abandonar en el intento?
Sí, muy, muy bonito. Bueno, tal cual suscribo todas tus palabras, si sí, sabes que es así, se siente de esa manera
Re,
y es
sí.
una de las certezas del alma, ¿no? Cuando vos tenés el propósito de vida, tenés una certeza del alma que bueno, se siente, decís, esto no tengo dudas de que es así.
Total.
Eso es muy bonito porque no importa lo externo, sino que vos ya llegaste a una certeza del alma, es una certeza existencial que es fantástica. Y otra de las certezas es el amor propio, ¿no? Aprender a amarnos incondicionalmente, independientemente de los resultados, incondicionalmente. Bueno, en cuanto a esto, yo lo puse en uno de mis libros, en Coherencia Emocional, algo así como cómo encontrar cómo, o cómo ir cumplir mis sueños si tengo cuentas que pagar. Entonces, sí, hay
Claro.
veces que hay personas. Entonces, a lo que voy en lo concreto, te voy a dar dos explicaciones. Una, la más concreta, es decir, obvio, tenés que laburar, entonces. Destiná tiempo a eso porque estás en el planeta Tierra, tenés que comer, tenés que pagar cuentas, tenés que ayudar a tus hijos, a tu tribu, etc. Ahora bien, no puedes pasar por esta vida olvidándote de tu propósito de vida, de tu sueño. Entonces, si lo encontraste, tenés que destinar 2 o 3 horas por día a construir eso. Y que lo lindo es que no es siquiera una inversión, es jugar, es entregarte a lo que realmente te gusta. Entonces, pero cuidar ese espacio. Porque después las curvas, porque ¿qué pasa? Yo cobro el sueldo y a fin de mes se me gasta. Y esto me pasaba a mí. Yo tenía trabajos en los que era remunerado de algún modo, otros tenía trabajos en los que no me gustaban. Entonces eso me dio también el contraste para decir, claro, por aquí no es, por aquí sí. Pero mientras que cuidé mi propósito de vida, en un momento las curvas se cruzaron. Entonces ya pude soltar otros trabajos que me permitían existir, o sea, materialmente, y dedicarme a mi sueño y empezar a cada vez hacer más lo que me gusta y elegir y poder vivir bien y disfrutando y en modo creativo porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces después las curvas se cruzan. Pero lo que tenés que hacer es, mientras trabajás, no te digo renunciar al trabajo y ir al sueño, porque por ahí es como que es una cuestión romántica, así
Claro.
como fácil, hollywoodense. No, no,
Claro.
no. Tenés que hacer lo tuyo y no descuidar. Y esa plantita que es tu sueño o tu propósito de vida empieza a crecer. Empieza a crecer porque le das amor. Y todo lo que le das amor, como la palabra lo dice, amor es lo opuesto a muerte, amortem, es vida. Entonces vos le vas dando amor y eso va creciendo y luego florece y con fuerza. Entonces es en lo concreto dedicar siempre tiempo y después crece. Y ahora en lo más profundo. Bueno, ¿cómo encontrar el propósito de vida? Bueno, la verdad es que esto es un acto de fe en el que primero para encontrar tenés que perder. Entonces, tenés que perderte, tenés que salir allá afuera y conectar con ese feedback emocional. Por ejemplo, ponele, me resueno con el teatro y voy a teatro. Entonces, ¿cómo sé si eso tiene que ver con mi propósito de vida? Bueno, tengo que ir por lo menos
Yendo.
a teatro. Me meto, claro, y estoy, y le doy tiempo para ver qué siento. Y después de un tiempo que supero la zona de confort, porque primero el cuerpo te avisa con miedo ante lo desconocido, pero después
Claro.
de que superaste, si encontrás que resonás con eso, es porque es por ahí. Pero tenés que salir. Entonces, primero, la cuestión para encontrar el propósito de vida es animarse a perderse, y esto es salir de la zona de confort, no estar en esa misma rutina que no te ofrece nada nuevo, se saturó la información, digamos. Yo tengo que ir por más. Animar a perderme y escuchar mi cuerpo. Y es el SARA, el sistema de activación reticular ascendente, es muy curioso cómo funciona. Te va mandando información cuando vos te abrís y te va mandando información. Pero claro, esto es un planteo que quizás está relegado para algunos que nos animamos a desoír mandatos familiares,
Oh.
mandatos sociales, de que vos tenés que ser este, que tenés que ser. Entonces tenés que tener autoestima para decir. Bueno, yo no voy a complacer a papá, a mamá, voy a ser el que yo quiero ser, el que soy. Aunque me vaya mal, no me importa. Y ese confrontarte con la muerte, porque este juego se va a apagar, es decir, se termina, este set de juegos. Porque ¿cómo si fuese un videojuego? Sos un
Sí.
avatar, entonces un videojuego, claro que se va a terminar. Entonces digo, ya que se va a terminar, yo miro el reloj y digo, esto se va a terminar. ¿Por qué no voy detrás de mis sueños? Si igual se va a terminar. Y bueno, y es como una suerte de magia ahí que después te termina recompensando. Al menos esa es mi mirada.
Sí. Viste que dicen que las personas cambiamos por inspiración o por desesperación. Y en esto se me viene, si no me equivoco, en tu libro Coherencia Emocional hablas del camino del héroe. Yo le diría el camino de la heroína, porque soy heroína austral, pero a veces es más fácil, parecería que es más fácil que cuando tocamos fondo empezamos a valorar, empezamos a entender a tomar dimensión de esto que decías vos, de que che, se nos corre el tiempo y estás acá parado en el mismo lugar hace un montón y te vivís quejando y no haces nada. ¿Me podrás resumir brevemente esto del camino del héroe que tiene un montón de pasos, pero en un punto siento que es como que la persona llegó hasta el fondo, ya no da más y de golpe tiene que atravesar un montón de etapas para que para mí, o quizás será porque es lo que a mí me pasó, pero tiene mucho que ver con esto de conocernos y la búsqueda de propósito.
Sí, el camino del héroe, también Viaje del Héroe, es hermoso porque describe las etapas
Duele
de
igual.
la toma del despertar. ¿Cómo?
No, que duele igual. Es hermoso,
Claro,
solo
sí.
que al principio medio que ¡ah!
Es súper doloroso y lo que dijiste muy bonito, que que cuando, digamos, cuando más duele, lo que se llama la supreme ordeal, la noche más oscura, es cuando no tenés opciones. Entonces, lo bueno es que ya intentaste mil veces no atender el llamado y ya todo es dolor, entonces ya está, te soltás, como el caballero de la armadura oxidada. Es decir, que en un momento se tiene que
Librazo,
soltar, soltar el control. Bueno, resumiéndote el viaje del héroe, ¿qué es? Nada, es el proceso de toma de conciencia que tiene diferentes etapas. Inicia con un llamado, que es cuando vos sos invitado a la acción o a este viaje, y hay algo que te indica, pero bueno, en general todos cortan, se hacen los tontos, onda, mi laburo no me gusta, o hay algo que acá no, y cortás, querés como anestesiar. Aumenta el llamado hasta que atendés. Ahí pasás a una parte que es el del mundo ordinario. Tu vida tiene como medianamente una rutina que es el mundo ordinario, lo que conozco. Pero cuando yo atiendo el llamado, me inicio en el viaje del héroe y paso un portal que aparecen personajes que son arquetípicos, por ejemplo, el sabio que te indica, que te puede, después el que te acompaña en ese camino. Bueno, de algún modo también están las amenazas, los miedos, los enemigos, que son muy importantes en nuestro viaje, porque los enemigos son lo que yo llamo nuestro gimnasio emocional. Gracias a ellos somos quienes somos, es decir, ellos. Yo siempre digo que en los que más confío, o en los que más puedo confiar, son en mis enemigos, porque ellos, yo sé que siempre me quieren cagar, es decir, en eso siempre son totalmente sinceros
Dicen
y
que los enemigos
francos.
son los mejores fans que tenemos.
Claro, exacto, sí, son como fans ahí que, fans negativos, ¿no? Que sabes qué esperar de ellos. Es
Sí.
buenísimo cuando vos das vuelta a la carta y encontraste que ese es un enemigo. Eso es un hallazgo, existe. Bueno, a lo que voy. Con toda una serie de recursos y desafíos, pasás del mundo ordinario al extraordinario, que es cuando salís de tu zona de confort. Ahí empiezan los primeros desafíos, las primeras batallas. Bueno, al final llegás al momento que es, esto es un círculo, entonces salís de las 12 y pasás por la 1, las 2, cerca de las 3 empezás a ingresar al mundo extraordinario, que es lo desconocido. Te metes con las primeras batallas, vas logrando algunos desafíos, onda, ponele el que empieza a trabajar en algo nuevo, al principio mucho miedo, pero después empieza a tener cierto equilibrio. Pero después llega a las 6 de la tarde, que es la noche más profunda, la supreme ordeal o digamos, el desafío más grande. Luego de que pasás la noche más oscura, empezás a tener las verdaderas recompensas, como que empezás ya el camino de regreso, 7, 8. Empezás a entender que, bueno, ya lo lograste, empezás a volver, pero déjame decirte, esto es muy importante en el viaje del héroe. Mezclado entre los logros que vas teniendo cuando ya te sentís que estás transformado, vienen tentaciones, es decir, un volver al inicio. ¿Y por qué aparecen las tentaciones? Son hermosas, las tentaciones nos dan la oportunidad de saber si verdaderamente nos hemos transformado. Si yo caigo en la tentación, es porque aún no hubo una transformación. Y déjame contarte una incidencia, porque esto, cuando lo cuento en las charlas, les encanta a la gente y se
A
cagan de
ver.
risa. Yo tuve una relación muy, muy apasionada, y claro, con matices tóxicos, pero exquisita desde el punto de vista de aprendizajes. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, tomo conciencia, acá no, ya está, esto no me va a permitir crecer. Y cuando terminás una relación, o te salís de tu zona de confort, es muy difícil. Entonces, superé la supreme ordeal. Uy, angustia, dolor, empiezo a elaborar el duelo y salgo. ¿Y qué aparece? Aparece de nuevo la tentación. Aparece esta chica y camuflada entre mis logros. ¿Y qué hizo en Lucas para que vean que, por más que haya escrito el libro Coherencia Emocional, o sea, soy un ser humano y
Cayó en la
caí de.
tentación.
Claro, ¿entendés? Entonces vuelve a empezar de nuevo, volvés, es como que vuelve al casillero de nuevo, ¿entendés? A las 3 y empezás el proceso de nuevo y así caí un par de veces hasta que después me di cuenta que no había nada nuevo ahí, que no iba a crecer y sí, a pesar de que apareció y sigue apareciendo, ya me es indiferente porque de verdad hay una transformación, entonces como decirte, ya no me surte efecto porque este soy uno nuevo. Y bueno, y ahí está el
Claro.
camino de regreso. Sobre las 9, sobre las 10, ya volvés a un nuevo mundo ordinario con nuevos viajes del héroe, es decir, con nuevos desafíos, o de la heroína. En definitiva, es un proceso exquisito para aquellos quienes se atreven a vivir y a transitar el dolor, porque como dijiste, es muy doloroso, pero tan doloroso como recompensante.
Dijiste algo también importante que es como aquellos que se atreven, ¿no? ¿Cuánta gente vive, como dijiste vos, anestesiada? Yo siempre digo que la gente como vos o yo, como yo, me voy a meter en esa bolsa que nos animamos a tomar probablemente decisiones fuertes o a emprender este camino de que sabemos que yo siempre digo que entras a un túnel y que vos sabés que hay luz, pero bueno, hace frío, te estás descalzo, te duelen los pies, o sea, el punto es. Acá me aparecen como dos cosas. Uno, esto de ya, cómo nos cuesta evitar la incertidumbre, porque generalmente cuando vos empezás este tipo de transformaciones, no tenés ni idea dónde va a derivar. O sea, confiás y es un acto de fe, como dijiste vos, pero bueno, qué sé yo. Che, duele mucho. ¿Esto vale la pena o no? Porque es como una pregunta que decís, viste, otra vez acá. ¿Y por qué nos cuesta tanto esto de evitar la incertidumbre? Que a esto venía mi pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto no, ¿viste? Quedarnos ahí y decir no salto, no sé si hay red, no? ¿Qué nos pasa a nivel emocional con eso?
Bueno, yo creo que es más que el dolor que eso representa, es el miedo al dolor, que esto es peor aún, porque estamos como aburguesados, nos hemos,
Claro.
en cuanto a alma, claro, entonces estamos muy cómodos, muy calentitos, entonces la idea es soltar y quemar esas naves, es decir, bueno, no hay vuelta atrás y que sea lo que tenga que ser, o no será nada, decía San Martín. Entonces me gusta esta idea de para adelante, listo, que aparezca lo que tenga que aparecer, ya está, ya fue. Y cuando vos te lanzás, sí, surgen las redes o saltás y aparecen las alas, pero es solo después de que saltaste, no hay garantías, porque si no, no hay un salto. Es decir, cuando están las
Claro.
garantías, no hay un salto al vacío, ¿entendés? Entonces, es ese confrontar con la muerte, que para mí es muy importante, porque ¿qué me invita a mí a saltar a un vacío absolutamente incierto? El hecho de saber de que todo lo que está para atrás ya lo conozco. Y es volver a lo mismo. Y saltar solo lo hago si sé que voy a morir, porque si no sos consciente de la muerte. Por eso para mí es muy importante esto que te conté al principio de esta conversación. Yo tengo que abstraer o manejar el concepto de la muerte muy temprano en mi vida. Al revés de lo que les pasó a muchos. Entonces, soy consciente de que cada segundo cuenta y que se está por acabar o que se va a acabar esto. Entonces creo que para mí el ponerle los miedos por detrás, el saber que se va a terminar el reloj, el tiempo del reloj, es una fuente de motivación muy linda y que hace que vos te acerques a los miedos. Yo creo que los miedos, cuando vos los ves de cerca, son como de azúcar, se deshacen, no son tan gran cosa. Es decir, después mirás para atrás y decís, bueno, la verdad es que no fue para tanto. Y cuando ya creciste, viste que cuando yo ponele, me preguntás ese duelo, y miro para atrás y digo, sí, la verdad que no fue para tanto. Y bueno, entonces creo que qué hace que las personas, el otro día estaba en Italia y fue muy gracioso porque daba este taller y yo, para que la gente se anime y sienta confianza, les cuento mis anécdotas donde yo estaba en incoherencia y caía en las tentaciones. Y una mujer fue muy honesta y me dijo, Lucas, yo estuve 10 años entrampada en ese circuito de caer y de no poder salir, de volver a la zona de confort y no animarse hasta que un día se transformó y surgió esa nueva persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchos llegan al miedo y se devuelven. Llegan al miedo y se devuelven. Bueno, van a estar ahí tantas veces como sea necesario. No es que estemos juzgando, es decir, eso no está ni bien ni está mal. Y bueno, a
Cada uno
veces
tiene
que
sus
hay.
tiempos, digamos.
Claro, cada uno tiene sus tiempos. Entonces, yo creo que sí, está bueno esto de empezar a, mientras más temprano lo haces, te das cuenta de que los miedos también son aliados en ese viaje del héroe.
¿La coherencia emocional es la clave para la felicidad?
Sí, definitivamente es la clave de la felicidad. Para mí la felicidad hoy está muy confundida con el placer y el placer tiene que ver con recompensas, fundamentalmente con aspectos externos o que yo logro, son sustancias diferentes, uno es dopamina, el otro es serotonina o oxitocina, son sustancias diferentes y la felicidad es algo interno, es decir, que no, ninguna cantidad de helicópteros ni qué sé yo, lo que se te ocurra, va a hacer que seas una persona feliz. ¿Y de dónde viene la felicidad? En ser quien realmente sos. Entonces esto implica un autoconocimiento y entregarme a mi propósito de vida. Es decir, La felicidad no es algo que te pasa, como podría ser el placer, que me encuentro con algo placentero, agradable. No, la felicidad tampoco es algo que elijo a voluntad, así del estilo de voy a prender la luz o hay gente que cuando estás triste, no estés triste, ponete feliz. Ay, no lo había pensado, me pongo feliz. No, no funciona así, no es instantáneo. Pero sí hay un término medio que es, me gusta la palabra, cultivable, es decir, es como una plantita. No es instantánea, yo quiero una naranja, no es que voy, pum, planto y al toque tengo la naranja. Tampoco es algo que no depende de mí y está en el medio, se cultiva, es decir, yo siembro la semilla, la cuido y acá entra junto con procesos y momentos del universo, con plazos, esto hace referencia a procesos, a tiempos. Luego, si yo cumplí y me mantuve en esa dirección, sí llega esa felicidad. Y también la felicidad no como meta, sino como un modo de ser, es decir, como un estar siendo, y que es cuando vos estás en coherencia o te pones en coherencia, volvés a la coherencia escuchando ese que. Entonces yo creo que la felicidad tiene que ver con, o sea, para ser feliz es condición sine qua non ser coherente. Si yo me miento, si yo me engaño, si no atiendo ese llamado, no accedo a la felicidad. Siempre hay algo, un asunto inconcluso, dirían los gestálticos, de que no estoy escuchándome o me estoy mintiendo, entonces no hay felicidad. Puede haber placer, pero no va a haber felicidad.
Además, con lo que te decía, que ahora me acordé de lo de la pastillita roja, viste, como Matrix, cuando Keanu Reeves la
Ah.
toma. Cuando vos lo viste, o cuando te empezás a conocer y te das cuenta que hay una incongruencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces, como que ya no podés dejar de verlo, ¿viste? Entonces tenés como una frustración nueva que es, che, yo estoy viendo que algo no funciona, pero soy. O sea, tengo mucho miedo, entonces no avanzo. Entonces, antes por lo menos vivías, viste, en tu nube. Pero cuando ya realmente tomás conciencia. Es como yo siempre dije, yo siempre tuve miedo a no tomar las decisiones, no a tomarlas. Porque cuando pasa el tiempo, yo no quería mirar para atrás y decir, che, pero ay, lo tendría que haber hecho hace 10 años. No, no vuelven esos 10 años. Entonces, es pero tan clave decir, bueno, me entrego. Y en esto juega algo, ya te tengo que ir terminando, pero tengo muchas preguntas, Luca. Tengo mi Word lleno. ¿Qué es la intuición? Y viste que la intuición es algo, como un concepto que me está apareciendo mucho últimamente. Estoy escuchando tu intuición. La intuición, ¿cómo juega en esto de tomar decisiones, en la gestión de nuestras emociones? ¿Qué es eso que nos pasa? ¿Vos crees en eso o nada? ¿Cómo lo ves?
Sí, en primer lugar, yo quiero hacer una acotación con el que dijiste, sí, no hay vuelta atrás, me encantó eso que en el último concepto que estábamos hablando, cuando tomás conciencia, cuando la ves, ya no te puedes hacer el tonto. Es
Total.
como una flor que florece, ya no hay vuelta atrás, es decir, florece y expele su perfume y sus flores y ya inicia el ciclo, pero a otro nivel, es decir, ya son otras flores, ya son otras, entonces no hay vuelta atrás. Y está bueno cuando llegas a ese punto donde no queda otra que saltar. Es imposible porque ya lo ves. Entonces, sos como una suerte de prófugo de tus asuntos inconclusos cuando lo entendiste y tratás de hacerte el tonto. Entonces, donde sea que vayas, lo vas a tener con vos. Entonces, hermoso cuando eso te pasa porque, bueno, ya tenés que escuchar. Y ahí tiene un rol importantísimo la intuición, porque la intuición es como la luz que te estaba mostrando allá lejos. ¿Qué se viene antes de que sea tan obvio como ese llamado, ¿no? Entonces, sí, la intuición está, te digo, súper creo, y creo que es un sentido que se puede desarrollar. Yo me considero una persona muy intuitiva y que eso hasta un nivel que a veces decís en esto de las verdades existenciales, es como, me hubiese gustado no escuchar. O no enterarme, porque bueno, a veces soy muy intuitivo y estás como viendo cosas que se vienen. Pero la intuición tiene que ver con también el funcionamiento de nuestro cerebro, como te decía, el SARA, que es una supercomputadora que maneja una colosal cantidad de información y deja pasar a nuestra conciencia o a nuestro cuerpo. La resultante de, mira, lo voy a poner un ejemplo para que lo veas más simple. Siempre les digo para explicarle el funcionamiento de la intuición. Si yo estoy en una sala donde hay 20 personas que están conversando, yo no le puedo seguir el hilo a todas las conversaciones. Porque, por más chusma que sea, pero no puedo porque mi foco de atención Está restringido. Pero si alguien en la otra punta de la sala pronuncia mi nombre, seguro me llama la atención.
Claro.
¿Por qué? Porque el sistema de activación reticular ascendente está escuchando todo, es como un radar que percibe todo. Entonces, todo lo que es significativo lo deja pasar. Pero este es el punto central de cómo funciona la intuición. Al ser tanta la información, no puede darte un registro de dónde vino, de esto. Entonces, la resultante de esa información es una emoción, una intuición. Entonces, cuando yo, por ejemplo, paso por un cartel que dice teatro y algo me llama la atención, intuyo, es que hay algo para mí. Mira, una consultante fue divino. Ella descubre que era adoptada, primero porque tenía la pregunta, pero segundo, este momento para mí fue sublime, porque ella me dice que le preguntó a la madre: mamá, ¿cómo fue tenerme en la panza? Preguntas concretas si las hay. Y
Sí.
la madre estaba de espalda y se demoró en responder. El cerebro inconsciente ya sabe que cuando hay una demora en la respuesta, hay una respuesta inventada, no es
Claro.
genuino. Ella se dio cuenta, y esa es la intuición, se vale de muchísimos detalles, olores, situaciones, con una cantidad colosal de información que emite la resultante en forma de emoción. ¿Qué pasa? Si a mí me entrenan para desoír mis emociones, nunca accedo a esa fuente de información que me guía en mi existencia, la intuición. Entonces, por eso esto de la bienvenida, de escuchar las emociones, de sentirlas, transitarlas, no juzgarlas, y bueno, entonces ahí sí te estás volviendo más intuitivo porque estás viviendo, respirándolas. Y bueno, eso es como dejarte llevar un poco por la intuición. Y para concluir, muy importante, corazones, los que están escuchando, no es tan sencillo así como dejarte guiar por el corazón, porque algunos dicen: bueno, mi corazón me dijo que tenía que mandar al carajo a mi suegra y
Claro.
lo hice. No. Nunca te guíes por emociones intensas. Esas son emociones coyunturales, son las del momento. ¿Cuáles son una guía genuina? Aquellas que son recurrentes y que vienen en estados de calma. Esto es, yo estoy tranquilo y siento algo que por aquí puede ser. O pienso, se me viene una idea, algo. Bueno, pero si es recurrente, si es una cosa de un momento, bueno, no es información genuina. Ahora, si es algo que estoy con amigos y pienso, intuyo lo mismo, si estoy con mi pareja, en el trabajo y sigo con lo mismo, ahí hay algo. Y no tiene que ser coyuntural. Y por último, la certificación de que la decisión fue correcta es una sensación de paz cuando uno toma ese camino. El alma te recompensa y te indica diciendo si es por aquí o fue por aquí, con una sensación de paz. Como clac, encaja todo. Una ley de cierre, diría Wertheimer, es que te cierra y es esa certificación.
Incluso aunque haya dolor.
Incluso que, perdón, yo no te
Aunque
escuché.
haya dolor, digo, a veces
Sí,
duele,
claro.
pero te sentís en paz y es una señal también.
Absoluto, absoluto, sí, absolutamente.
Lu, para ir terminando, ¿me contás algo de tu último libro de nutrición emocional? Lo sacaste el año pasado, ¿no? 2023.
Exacto, sí. Estoy enamorado de ese libro, me encantó y trata de eso. Fue un proceso en el que aprendí mucho y trata de el amor propio. Es decir, la nutrición emocional, yo la trabajaba mucho con los padres de familia que tienen que darle a sus hijos para que los chicos crezcan con un amor propio, autoestima. Cuando uno tiene autoestima sana, es como un escudo protector que te inmuniza ante el consumo de drogas, relaciones tóxicas, ante desaciertos, pérdidas. Es decir, es muy bueno tener autoestima sana. Ahora, ¿cómo se genera? Sí, teniendo padres nutritivos, pero aquellos quienes no tuvimos la suerte de tener padres nutritivos, emocionalmente hablando, bueno, tenemos que nutrirnos a nosotros mismos. Entonces, ese libro habla de todas las acciones y las omisiones que tenemos que hacer para nutrirnos emocionalmente. Y sí, tiene que ver con entender que aprendimos un amor condicionado. Esto es la base, es decir, introyectamos este modelo de cuando soy exitoso, me amo. Cuando cometo un error, me quito el amor propio, porque así me trataron de niño.
Claro.
Entonces, ese amor condicionado está absolutamente circunscrito a las circunstancias de la vida. Entonces, es muy frágil. Yo tengo que hacer que me vaya bien siempre para sentirme bien conmigo mismo. Bueno, eso no es amor, eso es un condicionamiento. El amor es incondicional y entonces yo me amo en las buenas y en las malas. Vos me vas a decir, Lucas, pero ¿cómo que el amor es incondicional? Sí, es incondicional. Por ejemplo, yo a esta ex, que era una persona que me mentía, que qué sé yo, la sigo amando, pero no estoy con ella. Entonces separo lo que es el nivel del amor con el nivel de la relación. Yo por amor propio tomo distancia de lo que me hace mal, aunque sí amando. Entonces, en ese libro desarrollo aspectos hasta que llego a un punto que es la ley de valía universal. Todos valemos infinitamente, internamente, eternamente, por el solo hecho de tener latidos del corazón. El valor como persona no se puede perder, por lo tanto, no tiene sentido hacer nada para ganarlo, porque ya está, ni tampoco tiene sentido demostrarlo. Cuando vos entendés que tenés ese valor, te entregás a la vida, no desde el lugar de buscar validación, porque yo ya tengo valor. Muchas de las cosas que hacemos son para que el otro me dé una tajada de amor que yo no aprendí a darme a mí mismo. Entonces me convierto en el que el otro quiere para que me dé ese afecto y yo me sienta valioso. No, no. Voy a cortar con esa dependencia, que son las prótesis emocionales que yo llamo en ese libro. Las prótesis son ponerle una casa gigantesca, musculoso, tener títulos y todo. Está bien si lo tenés, pero el tema es cuando vos te confundís, creés que sos eso. No, no, son prótesis, son fachadas del ego. Entonces, describo que es importante disfrutar de las prótesis, pero sabiendo que no sos eso, que vos valés por el solo hecho de existir. Y se siente después con una suerte de libertad, porque soltás y podés amar desde la libertad. Ponele, una mamá que toma como prótesis a su hijo, se define a sí misma como mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando el chico crezca? Y
Se
se queda
queda
sin su
todo.
identidad, entonces no
Claro.
quiere que crezca. Y ahí se genera un tema. Entonces, vos lo podés amar, pero cuando lo amás genuinamente lo soltás. No es una relación de apego, ¿entendés? Y cuando lo soltás, crece y vos no te sentís vacía. ¿Por qué? Ya te amabas, ya te amaste,
Claro.
aprendiste a amarte. En ese libro hablo del amor propio y bueno, de cómo sanar la autoestima. Entonces hablo mucho de las heridas emocionales, de cómo perdonar a nuestros criadores o a todas las personas, entendiendo de que las personas actuamos de nuestro nivel de conciencia, de amor propio y de nuestro nivel de sanación de heridas. Cuando vos lo ves de este lugar, entendés que las personas no te hacen nada, sino que
Sí.
simplemente hacen. Doy la metáfora que me encanta, porque a veces las metáforas hacen que sea más claro. Es como si vos tenés un raspón en la piel y te metés al mar. Te va a arder ahí. Bueno, no es que el mar sea malo. Es sencillamente que vos tenés una herida ahí. Entonces, el
Claro.
otro, cuando hace algo, no es que me lo hace, sino que hace algo y si a mí me duele es porque yo tengo algo que sanar ahí. Hay mucho
Totalmente.
especular.
Y el otro también lo hace desde su herida, ¿no? O sea, cada uno, como dijiste vos al principio, hace lo que puede con lo que tiene. Y esto ayuda mucho a enojarnos menos también, ¿no? Con el contexto.
A perdonarlos, a comprenderlos, a poder amarlos, lo que no implica no poner límites. Es decir, bueno, yo te amo mucho, pero te quiero lejos, ¿entendés? Porque estás con heridas y sos un cactus para mí. Entonces, si te abrazo, me hace daño.
Me duele,
Bueno,
claro.
pero no te juzgo,
Claro.
¿entendés? Te suelto en paz.
Las últimas tres preguntas ping-pong de este podcast es, primero, ¿a quién admirás de todas las personas que, ojo, puede ser personas que hayan pasado por tu vida o puede ser Gandhi, no sé, ni idea. Pero digo, ¿quiénes son las personas que tenés como ejemplo, como inspiración?
Mirá, muchas veces me han preguntado, sí, me lo preguntaron, y estoy en jaque, no tengo, estoy medio desorientado en cuanto a personas que admiro. Por ahí admiro a amigos míos que tratan con ternura a sus hijos, que son, o que laburan en algo que no les gusta por amor. Entonces tengo como una suerte de personas que admiro anónimas, así,
Sí.
esas. Pero no tengo así como personajes, guías o maestros o mentores en el
Claro.
viaje del héroe. No, no los tengo. Estoy medio solo en eso, buscando mentores. Voy a poner un llamado ahí, un clasificado.
Un clasifica una búsqueda de mentores. Qué clave, ¿eh? Te digo que
Sí.
los mentores son, a mí me han salvado, no digo que me han salvado la vida porque me la salvé yo, pero realmente han sido grandes, grandes compañías en el camino, en ese túnel maldito.
Estoy medio desorientado en cuanto a mentores. No tengo muchas personas que admiro más allá de esos anónimos que te podría nombrar varios, ¿no? Pero son flashes, así, si se quiere.
Yo de tu libro, de tus libros saqué frases, así como que de lo que escribías. ¿Qué frase te gusta a vos? Siempre yo soy una fanática de las frases. ¿Qué frases querés dejarnos hoy? Cualquiera, puede ser tuya, puede ser de otra persona, no sé, algo que por ahí te la digas.
Sí. O no, tendría que pensar algunos, sentir pensar. No, sí, te voy a decir esta que para mí es clave y es la base de todo, es la medida del amor propio es la medida del amor en tu vida. La medida del amor propio es la medida del amor en tu vida. ¿Qué significa? Que si yo sano mi amor propio, puedo amar más y también recibir amor. Entonces, para mí la medida del amor propio es la medida del amor en tu vida, porque si yo me amo poco, poco del amor voy a poder recibir. Por más que el otro me ame mucho, no voy a recibir mucho de ese amor. Y si me amo poco, nadie da lo que no tiene, entonces poco amor tengo para dar. Entonces,
Total.
sí, creo que la frase para mí favorita es esa.
Me gustó. Y la última es un libro. No sé si querés dejar alguno de los tuyos o alguno que te haya impactado a vos en tu vida, un libro que podamos compartir para la biblioteca virtual de Motivarte.
Bueno, sí, eso, aunque suene mal, no me importa. Ya te dije, estoy enamorado de nutrición emocional y para mí me ayudó mucho escribirlo. Y también tengo un muy bonito feedback de la gente que es emocionante cuando te escriben y te dicen, mirá, me ayudó para esto, para otro. Es como que siento que ayuda o que el libro tomó fuerza propia. Y así es que sí, recomiendo. Y nada, me encanta ese libro, Nutrición Emocional. A veces cuando lo leo digo, wow, ¿qué me pasó para llegar a esto? Y admiro
Estabas
eso.
inspirado.
Es bonito encontrarte a vos ahí y es como una dicha. Por eso te digo que se vive con mucho gusto, independientemente de los resultados materiales, esa cuestión existencial de decir esto tiene sentido, se disfruta.
Lo voy a leer entonces. Lucas, gracias. Sé que estás en medio de una gira de charlas y con un montón de ocupaciones. Vi tu agenda que la compartiste el otro día llena de cosas. Gracias por este rato, gracias a Ana que nos hizo el puente, disfruté muchísimo esta entrevista y es un placer escucharte, así que ojalá podamos hacer algo para trabajar la ley de educación emocional en Tierra del Fuego, tenés mi ayuda al 100%.
Gracias, Flor. Yo también lo disfruté muchísimo. Lo sentimos, de eso no hay duda. Y ojalá se pueda reanimar la legislación, el tema de la ley en Tierra del Fuego. Y yo me encantaría volver. Una provincia y Ushuaia, fui muchas veces, me parece exquisita. No sé si vos estás en Ushuaia,
Sí, estoy acá
Tolhuin
en
o dónde.
Ushuaia. Ah, mirá,
En Ushuaia.
conocés todo el todo.
Y tenés Tolhuin, ¿cuál es el que está en el medio? Hay
No,
tres
Tolhuin está en
ciudades.
el medio y después está Río Grande, que es la de más al
Ah, Río
norte de la
Grande,
isla.
Tolhuin.
Y
Y
Ushuaia.
sí, hasta en moto fui hasta allá. Así es
Claro, hay
que,
un montón de
nada.
encuentros de motoqueros acá.
Sí, divina, divina.
Bueno,
Ojalá.
vamos a mover
Ojalá.
hilos, a ver si podemos reactivar el tema.
Dale, a ver qué sale. Bueno, muchísimas gracias,
Por
Flor. Un
favor.
placer.
Todo lo bueno y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, 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 chau.